Estamos en contacto telefónico con el diputado colorado Ope Pasquet, quien va a ser a partir del próximo 1 de marzo el tercer presidente de la Cámara de Representantes de esta legislatura. Buenos días, Pasquet, gracias por estar con nosotros.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto saludarlo.
Buenos días.
Bueno, ha declarado ya a propósito de cuáles van a ser sus líneas cuando asuma la presidencia de la Cámara de Representantes y de alguna manera se apoyó en lo primero hecho por Martín Lema, que fue aquel objetivo de gran austeridad. ¿Por qué es lo primero que destacó a propósito del rol que le va a tocar ocupar a partir del 1 de marzo?
Mire, yo lo que dije cuando me preguntaron cuáles serían mis prioridades fue que no me parece que corresponda que los diputados se enteren de esas prioridades por la prensa, o sea, que haré los anuncios que haya que hacer el 1 de marzo. Pero sin perjuicio de eso, creo que nadie se va a sorprender si digo que voy a continuar con en la línea de austeridad que viene de las presidencias anteriores, la de Martín Lema y la de Alfredo Frati. En un momento de dificultad fiscal general, donde se ha hecho un esfuerzo para recortar gastos superfluos en todo el Estado, tanto Lema primero como Frati después marcaron una línea y yo dije simplemente que no me apartaré de esa línea, es eso.
Bien, ¿y le parece que es una coyuntura especial o particular el asumir la presidencia de la Cámara Baja en momentos en que, por ejemplo, ayer se llegó a la votación de un proyecto de ley por unanimidad, hubo un gran acuerdo entre oposición y oficialismo para la solución de Casa de Galicia? ¿Eso abona un camino un poco menos empedrado para lo que va a ser su gestión?
Mire, yo tengo la esperanza de que así sea. Creo que el referéndum este que tenemos por delante el 27 de marzo naturalmente genera un clima de discusión intensa, de debate fuerte, pero espero que eso quede atrás a partir del 28 de marzo y que el trabajo político retome su ritmo natural, el tono que es normal en el Parlamento uruguayo. En ese sentido, creo que la ley de Casa de Galicia que votamos el otro día juntos, gobiernos y oposición, puede ser un anuncio de que es posible encontrar puntos de acuerdo. En lo que me toque, yo voy a trabajar para eso. Y hay otro proyecto, el de eutanasia, que yo presenté en marzo del 2020, en el que he trabajado en todo este tiempo, al que se suma ahora otro proyecto, el del Frente Amplio, con el mismo objetivo, y ese será otro escenario donde veremos que no hay enfrentamientos entre partidos, sino que la gente vota según su leal saber entender, según su conciencia, y en cada partido, supongo yo, habrá votos a favor y votos en contra de esa idea. Y creo que esa transversalidad de algunos temas también nos señala que, bueno, la disputa política tiene que encararse con respeto por el otro, con tolerancia, porque puede ocurrir que en algunos temas gobierno y oposición o legisladores de gobierno y oposición coincidan, así como en otros discrepan. Yo pienso que es importante eso. En algunas cuestiones podemos discrepar mucho, gobierno y oposición, y en otros temas podemos coincidir, en otros temas los alineamientos, como le decía recién, pueden ser transversales, y tener eso presente sirve para que todo transcurra en un clima de respeto y tolerancia, que me parece que es deber de todos tratar de preservar.
Pasquet, usted ya tiene definido que si se plantea este año el tema en el Pleno, ¿usted bajaría a defender la propuesta?
Sí, ciertamente, porque como bien surge de su pregunta, el presidente no puede participar en el debate mientras ejerce la presidencia. Si quiere participar en el debate, tiene que bajar, salir de la presidencia, ocupar su banca normalmente, y allí actúa como un diputado más. Eso es lo que yo pienso hacer cuando llegue la hora del debate sobre la eutanasia.
A propósito del proyecto, el Frente Amplio presentó un proyecto sumado al suyo. En el proyecto del Frente Amplio se habla del paciente y la libertad, no pone tanto énfasis en el médico, ¿no? De alguna manera, ¿a usted le parece que puede haber un punto de acuerdo allí en tratar de generar un proyecto común, que haya uno solo?
Sí, tengo fuertes esperanzas en ese sentido, porque no son visiones contrapuestas, son complementarias. Yo lo dije en su momento cuando presenté el proyecto, que yo presentaba lo que llamaba un proyecto mínimo, referido exclusivamente al ángulo penal de la cuestión. porque me parecía que podía ser más fácil obtener consensos en torno a eso que buscar un objetivo más ambicioso, que era ya instalar el tema desde una perspectiva de derechos y decir consecuentemente que el Estado tendrá que poner sus medios a disposición del ejercicio de ese derecho, lo cual nos introducía en otras cuestiones que seguramente se van a plantear ahora. Ahora, si hay un partido como el Frente Amplio que está dispuesto a asumir esa visión más amplia y entonces puede haber votos para sancionar un proyecto de ley en ese sentido, yo no tengo absolutamente ningún inconveniente. Creo que si por un lado declaramos los derechos del paciente, de cualquier persona, y por otro lado tomamos disposiciones para excluir la configuración de un delito en esos casos, estamos armando un proyecto global en la materia que me parece sin duda que es lo mejor.
El tema de eutanasia no solamente está en el Parlamento uruguayo, en Italia se está debatiendo una ley y ayer justamente habló el Papa Francisco sobre este tema y dijo: la muerte no es un derecho, no podemos programarla. Fue muy crítico el Papa sobre este tema y sobre todo esta frase, ¿no?, que los principales portales del mundo la están levantando: la muerte no es un derecho, no podemos programarla. ¿Usted qué dice ante este concepto del Papa y también de la Iglesia Católica en general, ¿no?
Bueno, es natural, tienen una visión religiosa, es obvio, y si parten de la base de que la vida es un don de Dios, concluyen sin ninguna dificultad que la persona no tiene derecho a disponer de esa vida que Dios le ha dado. Y yo creo que desde una visión laica, que no es la nuestra, las cosas se ven de otra manera. No para imponerle a nadie nada contra sus creencias, la eutanasia no es obligatoria, una persona que sea creyente y que le diga que el Papa interpreta lo que él piensa, lo que él siente, no utilizará la eutanasia en ningún caso. Pero no hay derecho, me parece a mí, a imponer esa visión a los demás. Gente que no es creyente, que tiene otras ideas y que tiene derecho a disponer de su propia vida. Yo de esto no me bajo. Creo que es el derecho de cada persona a ejercer su libertad, no solamente en los actos menos importantes de la vida. Soy libre para ir al shopping y comprar lo que quiero, sino que también soy libre, según yo veo las cosas, para que si en un momento dado padezco una enfermedad incurable, estoy en la etapa terminal, sé que no me van a curar, estoy sufriendo, quiero terminar con todo eso, yo creo que tengo derecho a decir: hasta acá llegué, no quiero seguir viviendo. La vida es un derecho, no una obligación. Y yo soy el que dispone de esa vida que es la mía. No es ningún tercero el que viene a decirme a mí: mire, usted debe morirse ahora, usted debe seguir sufriendo. No, yo decido. Creo que lo que tiene que hacer la ley en el Uruguay, de acuerdo con la tradición humanitaria y laica del Uruguay, es decir, vamos a reconocerle a cada uno el derecho a tomar decisiones sobre su propia vida y sobre su propia muerte, que es de lo que se trata. No le imponemos nada a nadie, pero no permitimos tampoco que otros le impongan nada a nadie.
El presidente de la calle Pou el año pasado, sobre fines del año pasado, en una rueda de prensa fue consultado sobre el tema y dijo que era partidario de estudiar el proyecto de ley. ¿Ustedes se lo acercaría al presidente? ¿Tendría algún encuentro con él? Porque obviamente la opinión del mandatario, más allá que él no vota en el Parlamento, pero por supuesto que es muy importante lo que diga el presidente, ¿no? En un tema que no es un tema político, sino más bien es filosófico, ¿no? Porque van a
pero
votar
sensible también.
Seguramente van a votar a favor y en contra en todos los partidos, ¿no? Porque es un tema que atraviesa los partidos. Pero digo, ¿estaría dispuesto a hablarlo con el presidente?
Yo obviamente no tengo ninguna dificultad, pero el tema está en el ámbito legislativo, que es donde corresponde, porque se trata de una ley, y es allí donde debe darse la discusión. El presidente obviamente está enterado de todo, conoce el proyecto, conoce los argumentos, y me parece que el comentario que hizo fue muy sensato, porque demostró que no actúa desde el prejuicio, es decir, una posición asumida de antemano, sino que dijo: bueno, es un tema para estudiar. Me parece que es una postura muy razonable, y que, bueno, ojalá que todo el mundo encare la cuestión con esa misma amplitud de criterio.
Es que usted siempre habla de la laicidad, hace bastante hincapié en eso. Recuerdo incluso en años anteriores defender la laicidad en el marco de la educación, con algunas cuestiones proselitistas. Esto habla mucho de lo que es separación de criterios, separación de evitar las injerencias de un ámbito de la vida en otros. Últimamente, en estos días, hemos hablado mucho de lo que sucedió con el pedido de allanamiento de una emisora de radio por parte de la Fiscalía. y también desde la Asociación de Fiscales se ha dicho que hay demasiadas críticas, demasiados señalamientos en el Parlamento, que es una caja de resonancia de todo lo que sucede a nivel social. ¿Usted ve que hay un intervencionismo mayor sobre las decisiones judiciales desde el ámbito parlamentario?
No, hay sí comentarios, pero eso es natural porque en una democracia todas las decisiones de las autoridades, y las judiciales son también autoridades, están expuestas a la crítica. Esto es así. Así como cualquiera puede criticar las decisiones del presidente de la República o las leyes que vota el Parlamento, también se puede criticar las sentencias de los jueces o los pedidos de sentencias que hacen los fiscales cuando dictaminan o cuando acusan. Eso es lo normal en la vida democrática. Por supuesto, hay que hacerlo con respeto, sin agraviar, sin insultar. Eso que, no en el Parlamento, pero en otros ámbitos, como las redes sociales, cuesta tanto. ¿No? Usted ve que hay, por ejemplo, tweets que son puro insulto, ningún argumento. Bueno, eso es falta de educación democrática. Yo digo que hay una especie de regla ahí, una proporción. Cuanto menos conocimiento se ve que tiene la persona, más propensa a insultar es. No, porque de esos tweets donde no hay ningún argumento racional, mucho menos un argumento jurídico, bueno, es ahí donde más se da con más frecuencia el insulto soez o la guarangada.
Pero más allá de las críticas en redes, yo estoy hablando, por ejemplo, de casos de parlamentarios que critican decisiones judiciales o actuaciones judiciales, caso de lo que habló, por ejemplo, Bianchi con respecto al accionar de la fiscalía y de los fiscales, y también legisladores que presentan denuncias penales que van en forma paralela a investigaciones judiciales que se están haciendo. ¿Eso usted lo ve como un accionar normal parlamentario o hay una suerte de injerencia mayor?
No, mire, no creo que sea injerencia mayor. Lo que sí digo es que, primero, la crítica es un derecho de todo ciudadano, legislador, ¿no? Todos podemos criticar. Otra cosa es la presión, en el sentido de si no hacen tal cosa, les puede pasar tal otra.
Claro.
Recuerdo que hace algunos años la Suprema Corte de Justicia tomó una decisión polémica en un tema, no me acuerdo cuál, y un legislador del Frente Amplio dijo, bueno, está, decidan esto y después cuando llegue la hora de votar el presupuesto tendrán que atenerse a las consecuencias. La propia bancada del Frente Amplio criticó eso y desautorizó a ese legislador, que después renunció a su banca y se fue. Pero digo, esas son presiones que no se pueden admitir. Lo demás, la crítica es otra cosa. Y la denuncia penal, bueno, yo creo que son cuando ya se ha iniciado una investigación, como en este episodio, que el fiscal Gómez había anunciado que se iba a presentar una denuncia de oficio y después salió la bancada del Frente a radicar una denuncia penal cuando ya el fiscal había dicho que iba a actuar. Me parece que son gestos para la opinión pública, ¿no?
Usted en Twitter
la galería.
Sí. Usted en Twitter señaló que en el caso de Álvarez la justicia se excedió.
Sí, esa es mi opinión. Yo creo que los periodistas tienen derecho al secreto profesional, eso lo establece la ley. No puede haber duda acerca de eso. El periodista tiene derecho a reservarse sus fuentes. Esto es indispensable para que la gente se anime a decirle al periodista lo que quiera decirle para que la información fluya. El secreto profesional para la prensa libre es indispensable. Ahora, si la ley dice que el periodista tiene derecho a reservarse las fuentes, pero por otro lado le hacen un allanamiento para incautarle el celular a ese periodista donde van a encontrar su llamada, van a encontrar su fuente, entonces se le hace... El secreto profesional es una especie de cáscara vacía, no tiene ningún contenido, porque indirectamente se obtiene lo que la ley dice que no se puede obtener directamente, que es el acceso a la fuente del periodista. El derecho no se puede interpretar así, no se puede hacer indirectamente lo que la ley no permite que se haga directamente. Yo creo que hay un grave error de la fiscalía al pedir esa medida y también del juzgado al concederla, y así lo dije. Creo que la justicia en este caso se excedió y me alegro de que actuaciones posteriores y declaraciones posteriores del fiscal Gómez, entre otros, hayan dicho, bueno, este no es el camino, esto no va a volver a ocurrir.
Ope Pagele, cambio de tema. ¿Cómo viene la coordinación dentro de la coalición de la campaña para defender la LUC de cara al referendo? Al inicio hubo algún chisporroteo con respecto a que el Partido Nacional había tomado la delantera, de alguna manera sin coordinar con el resto de los socios de la coalición, un frente común que fuera claro para la opinión pública. ¿Eso se ha ido mejorando? ¿Hay mayor intercambio al interior de la coalición y coordinación para esta campaña?
Sí, mire, los compañeros nuestros que están trabajando en eso son los diputados Felipe Scipani y Conrado Rodríguez, que están trabajando bien, así nos lo dicen ellos, cada partido organiza sus movilizaciones. Tenemos cuidado de no pisarnos, como se dice, no superponer esfuerzos, cada cual organiza su actividad y la coordinación procura esas superposiciones que nos harían perder eficiencia en el trabajo. Pero está marchando bien, cada cual está llegando con su mensaje y estamos trabajando de manera que nos parece adecuada.
Pasquet, usted asume el 1 de marzo. Marzo es el mes del referéndum. ¿Usted, de alguna manera, piensa hablar con las bancadas de que marzo sea un mes de trabajo normal, más allá de toda esta campaña? Porque uno se imagina que sobre los últimos días de la campaña la actividad va a ser muy intensa y el giro va a estar sobre otro lado. Pero la actividad parlamentaria sigue, ¿no? No hay receso, justamente. El receso se termina, ¿no? ¿Piensa que se mantenga las sesiones y que se traten los temas que hay que tratarlos?
Mire, nosotros vamos a cumplir con el calendario constitucional. El receso termina el 1 de marzo. Lo que ocurre siempre en todo año legislativo es que al comienzo se instalan las presidencias de las comisiones, se toman las primeras medidas para organizar el trabajo, empieza a abordarse los proyectos de ley. Es difícil que haya proyectos prontos y ya para ser tratados en el mes de marzo, salvo las cosas que vengan con carácter de grave y urgente, por ejemplo, como fue esto de Casa de Galicia. Pero lo normal es que la maquinaria parlamentaria se ponga en marcha cuando termina el receso y los primeros resultados del trabajo en comisiones empiezan a verse más adelante. No creo que este año vaya a ser distinto.
Bien, ¿cómo está viendo la gestión del gobierno, si tuviera que dar una opinión genérica antes de en estos minutos finales?
Mire, obviamente yo soy parte interesada porque el Partido Colorado integra el gobierno, pero yo creo que está actuando muy bien, que ha debido enfrentar circunstancias muy difíciles. Primero, obviamente, la pandemia, que distorsionó todos los planes y obligó a encarar una situación que nadie había previsto. Y por otro lado, está referéndum que ha también condicionado fuertemente la vida política del país, porque hay un montón de temas que no se tratan, que están ahí en stand-by esperando el referéndum y porque los esfuerzos se concentran en eso. Para el gobierno el referéndum es muy importante, lo hemos dicho. Yo creo que en esto tenemos mucho más para parar que para ganar. Si ganamos, lo que va a ocurrir es que seguiremos aplicando el programa comprometido ante la ciudadanía en la campaña electoral del 2019. No nos cambie el escenario, hacer lo que veníamos haciendo. En cambio, si perdemos, al otro día nos van a decir, señores, ustedes han perdido autoridad para seguir haciendo esos cambios que estaban haciendo, tienen que parar acá, de aquí en adelante hasta la próxima elección hagan la plancha, porque la ciudadanía los desautorizó. Entonces, eso sería, yo creo que muy grave para el gobierno y para el país, porque eso nos obliga a concentrar esfuerzos en el referéndum y otros temas van quedando ahí a la expectativa, al costado del camino, esperando que esto se resuelva el 27 de marzo, por sí o por no. Yo espero que después del referéndum, donde, bueno, tengo la esperanza de que triunfe el no y podamos seguir adelante, bueno, recobraremos el ritmo de trabajo político y parlamentario que hoy por hoy está enlentecido por esta circunstancia.
Perfecto, queda clarísimo entonces, Ope Pasqué, que marzo va a ser un mes complicado para seguir con el ritmo de trabajo en el marco de la campaña por la LUC. Muchas gracias por sus minutos esta mañana, lo vamos a seguir convocando obviamente para cuando después de marzo asuma esta presidencia de la Cámara de Representantes.
Queremos saber lo que va a hacer, porque no nos dijo mucho, así que cuando ya definitivamente le diga a sus colegas, lo vamos a invitar y después lo invitamos al final, como hacemos con todos, para ver cuánto pudo hacer y cuánto no. Va a ser una especie de balance, ¿no?
Y otro tema, ¿no? ¿Cuánto va a cambiar al interior de la actividad parlamentaria la derogación o no derogación de estos 135 artículos? Bueno, porque también es una ley muy grande que rige alguno de los otros proyectos.
Sí, así que Pasquet lo vamos a molestar este año bastante.
Con mucho gusto, quedo a las órdenes desde ya.
Muchas gracias.
Muchas gracias, que tenga buena jornada.
Igualmente.